haciendo falta es una política salarial de verdad como la que estamos planteando en nuestro programa de gobierno, porque la relación es de 1 a 35 salarios mínimos. Un salario mínimo de 660 son 35 salarios mínimos, lo que es la remuneración mensual de un congresista, lo que muestra que tenemos es que dignificar a la gente aumentándole los salarios. Pero dicho eso, quiero decirle que me temo que el presidente expidió un decreto sin fundamento legal, que seguramente se le va a caer como se cayeron los dos anteriores en las cuales estaban fundadas las primas que se han restituido, como parte del chantaje que hicieron muchos de los congresistas de la Mesa de Unidad Nacional para aprobarle la reforma de la salud al señor presidente, que mejora el negocio para las EPS, pero que hace absolutamente cero, nada, por el paciente.
Los campesinos los han
Doctora, claro.
Vamos con Liliana.
Dos preguntas. La primera, ¿usted cómo hubiera afrontado el paro agrario y qué opinión le merecen los avances actuales del proceso de paz en La Habana?
Bueno, yo pienso que en mi gobierno usted no va a ver un paro agrario, porque a nosotros no nos coge por sorpresa ni las angustias ni las afugias de los campesinos de Colombia. De hecho, nuestros parlamentarios, en cabeza de Jorge Enrique Robledo, Wilson Arias y los demás, habían venido denunciando esta situación tan aberrante que se da en el campo colombiano. Pero dicho eso, inconformidad social tiene que haber y la habrá. A mí me parece que es importante que los colombianos aprendamos a recibirla con agrado democrático. Hay que escuchar a la gente y no echarle la policía. Yo pienso que fue un error fundamental del señor presidente de la República desconocer la existencia del paro agrario, y uno mucho más profundo, haberle lanzado el SMAT a los campesinos, diciendo que sus hijos universitarios estaban infiltrados en las protestas. Así es que, lo vuelvo a repetir, la mano dura es para los delincuentes, la mano tendida para los que sufren los embates del conflicto social en este país.
Los campesinos tienen poder definitivamente y lo demostraron en el paro agrario. ¿Usted sí les cumplirá porque el gobierno actual no les está cumpliendo?
¿Qué
política lanzaría usted agraria?
Es que hay que transformar el campo colombiano. Mire, durante los últimos 20 años acabaron con toda la institucionalidad que apoyaba al campesino. La caja agraria, que hoy es el banco agrario, no es ni pálido reflejo, y nunca volvieron a dar unos préstamos subsidiados. Mire, yo estuve como secretaria de gobierno de Bogotá recibiendo los desplazados de todo el país. No todos eran de la violencia, muchos eran sencillamente campesinos expulsados por la pobreza y la falta de rentabilidad de sus terruños. Entonces es claro que Colombia necesita abordar el tema agrario de manera integral. Tenemos que darle acceso a mayor tierra a los campesinos, tenemos que proteger su modo de vida y llevar la presencia del Estado al campo. Aquí la anuncian, pero allá solo llega el ejército. No, vamos a mandar ejércitos de trabajadores de la salud, ejércitos de maestros, vamos a mandar la asistencia técnica, los técnicos del ICA, que lo vamos a regresar para su vocación original de estudiar las necesidades de la agricultura colombiana, y no solo de la grande comercial, sino también de la agricultura campesina, que se tiene que proteger y cualificar. Así es que con una política agraria integral estamos seguros que el tema no es de conocer cuál es esa política, sino de la voluntad para sacarla adelante. Nosotros, de la mano de los campesinos, vamos a la presidencia de la República a cumplirles.
Doctora Clara, ¿se acabaría el negocio de la salud, de la educación en Colombia? ¿Qué piensa usted de esa situación? Porque a los colombianos hay que atenderlos ya prácticamente cuando están muertos, o no los quieren atender por ahorrar recursos, las diferentes EPS.
Pero empezando porque la pensión se ha convertido en una especie de auxilio funerario, porque todas las reformas plantean es aumentar la edad de retiro. Pero sí, nosotros concebimos la política social desde una perspectiva de derechos y no desde una perspectiva mercantil. Por eso pensamos que la salud debe ser consagrada en el sistema de salud como un derecho al que tiene acceso el que tiene el dolor, y no solamente el que tiene el dolor, sino de manera preventiva a toda la población a través de una atención primaria y con unas políticas serias de prevención que tienen que llegar a toda la población. Eso lo tiene que hacer el Estado a través de una financiación directa en colaboración con el sector privado, con las clínicas privadas, con los hospitales privados, pero eliminando lo que no ha hecho esta reforma, las EPS, que son las que están dedicadas al negocio de la salud. Vamos a quitar ese negocio para poder volver la salud un derecho en este país.
La no asistencia del ministro Lizarralde a la Comisión Quinta les llama mucho la atención a ustedes.
Pues imagínense, la no presencia de cualquier ministro a cualquier citación es una afrenta al poder del Congreso de la República en su facultad suprema, que es la de control político. A mí me parece que ni el ministro Lizarralde ni ningún otro ministro puede negarse a contestarle las preguntas a los senadores. Y el senador Robledo solo le ha hecho una pregunta muy sencilla: venga, señor ministro, y me explica por qué la empresa que usted manejaba ha incumplido las normas de acumulación de baldíos y por qué no se ha declarado impedido para tratar los temas que tienen que ver con los intereses que, como presidente de gremio o directivo de empresa, venía manejando. Eso se le tiene que poder hacer absolutamente a cualquier funcionario público. Tiene que responder tanto por sus negocios particulares como por sus actuaciones como administrador de la cosa pública, porque una y otra interesan al pueblo colombiano.